qué gusto que los protagonistas de la cultura se acerquen al Estudio Nacional para dialogar con nosotros. Hoy tenemos a una destacadísima figura de la provincia, realmente es un gusto tenerlo aquí. Hemos dialogado alguna vez telefónicamente, pero ahora podemos charlar mirándonos a los ojos, ¿no? Eso de lo que la pandemia nos había privado. No es así, querido amigo aquí, director de la Orquesta Filarmónica de Río Negro. ¿Cómo anda, mi amigazo?
Muy bien, muy contento acá de estar compartiendo este momento en el estudio que es tan lindo.
Martín Fraile Milstein. Justamente le preguntaba, porque yo su segundo apellido no lo conocía, me enteré hace poco y me he enterado que es sobrino nieto del gran César Milstein, premio Nobel, uno de los premios Nobel que engalanan la historia de la ciencia argentina. Y Martín es, como decía, director de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, que va a tener una participación muy especial en un evento que nos llena de orgullos a los barilochenses, que se pueda realizar la cuarta edición del Festival Internacional de Música en nuestra ciudad, con unos nombres que sorprenden, realmente llevan a Bariloche a ese lugar que merece, porque a Bariloche se lo asocia mucho con la cultura fuera de la ciudad, y hechos como este no hacen más que corroborar esa presencia cultural en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, contame, Martín, contame cómo es que se pudo realizar algo de semejante envergadura y, por supuesto, cuál va a ser la participación de la orquesta, ¿no? Pero yo quiero saber, porque vos ves nombres acá, que decís, ¿cómo hacen para juntar a todo esto? ¿Sí? Paulinho Mosca, de Brasil, Florencia Núñez, uruguaya, que a quien tenemos el gusto de conocer, Nahuel Penici, una figura hoy importantísima de nuestra música, Fernando Cabrera, Nano Stern, Rodolfo Medero, bueno, y son un montón más, no los voy a nombrar a todos, pero ¿cómo se puede lograr esto? ¿Con qué laburo, Martín?
Con el laburo de un montón de gente. Aquí ves a quienes me acompañan acá en el estudio, las voces silenciosas que están trabajando y poniéndole muchísimo amor a todo esto para poder hacerlo. Porque es una cuestión de... Hay una cuestión, por supuesto, siempre presupuestaria para hacer estas actividades, ¿no? Pero, bueno, después uno ver qué hace con el dinero y cómo lo lleva adelante. Y en ese sentido el FIMBA tiene una... Venimos haciéndolo de una manera que tiene ese gustito del artesanal, ¿no? Uh-huh. Y eso lo siente... Creo que lo siente el público, quizás, no sé si dándose cuenta de esto, en listas, en un trato muy personalizado con todos ellos, ¿no? Porque este hacer artesanal que te decía quiere decir que estamos todos haciendo involucrados en muchas cosas, ¿no? Involucrados porque tiene que ver con el compromiso de todos quienes estamos detrás de esto en poder llevarlo adelante de una forma que por ahí en otros festivales se realiza de otra manera o hay otros intereses. Acá hay un interés genuino en que podamos llevar los, no sé si los mejores, pero porque esto de categorizar a los artistas no iría, sí. Pero sí artistas muy reconocidos, artistas que por ahí no tienen ese reconocimiento, pero que tienen una actividad muy, muy grande, una trayectoria muy, muy grande detrás, y este festival es también un lugar para compartir su música con los barilochenses, con los renegrinos que vienen, con los turistas, y también para los músicos locales, ¿no? Que participan de una manera también muy, muy especial. Este año diseñamos un formato también de participación, vamos a ver cómo nos va. Veníamos haciendo, intentando distintos formatos, distintas formas de ese hacer musical, y este año probamos una nueva forma, que bueno, ahora les cuento un poco más.
Contame, porque me parece fundamental esto que estás destacando, ¿no? Porque uno, claro, se deslumbra ante determinados nombres, como los que yo estaba leyendo algunos recién, pero qué bueno es también tener en cuenta a la enorme cantidad de artistas talentosísimos que hay en nuestra ciudad, que muchas veces en las grandes festividades no encuentran su lugar, no logran a veces poder darse a conocer en eso que son ventanas para exponerse ante el público, y qué bueno que el Festival Internacional de Música de Bariloche los tenga en cuenta, ¿no?
Sí, y lo tenemos en cuenta de una forma muy especial. Yo no recuerdo si fue el año pasado o el año anterior, que estábamos en una charla con músicos de Mueva, Entonces, bueno, planteaban el tema de, bueno, de qué lugar podían tener los músicos de Bariloche. Y una propuesta que nos hacían era de participar como teloneros, ¿no? Como pasa muchas veces que aparece la gran banda o lo que fuere y aparece el artista local. Que medio va de rebote, va como un extra, ¿no? Y entre eso la respuesta en ese momento fue que nosotros no queríamos hacer eso, que queríamos que tuvieran su noche y su participación junto con el resto. Es cierto, hay ciertos artistas que van a completar, digamos, para llenar dos veces la baita, como va a ser claro. Stern y Fernando Cabrera, quizás con no necesariamente popistas, ¿no? Hay distintas locaciones, digamos, para las presentaciones que tienen también que ver con la expectativa de público también que se genera, ¿no? Pero este año en particular fue muy lindo y de alguna manera inspirado en Cosquín, porque fue ahí de donde salió todo esto. Uno va a Cosquín, este año tocó la orquesta en Cosquín fue el 24, 26 de enero, hace fines de enero. Y bueno, estuvimos un par de días allí y nos tocó tocar, bueno, por supuesto, ahí en el escenario mayor, ¿no? Pero bueno, ahí yo viví de cuerpo presente esto que me contaban que Cosquín era eso, pero que Cosquín era mucho más, ¿no? Que Cosquín era todo lo que pasaba alrededor,
claro, en realidad. Claro que sí.
¿No? Y fui a varias peñas y demás, fueron todas noches largas.
Sí, sí.
Y mirando eso fue que dijimos, bueno, ¿cómo podíamos pensar en hacer algo? No como Cosquín, digamos, pero sí poder crear un espacio en los que pudiesen, que estuviese no en el lugar principal, que en este quizás en nuestro caso es en el Teatro La Baita o en la Catedral cuando se presentan las orquestas más grandes, o camping musical donde se hacen determinados tipos de música, y el Centro de Arte, este lugar tan magnífico con el que ahora cuentan los barilochenses, porque el año pasado no estaba, es de reciente, es un espacio de que creo que se inauguró a principios de año,
sí.
Fue el lugar que pensamos para hacer esto. Cultura de Bariloche, Marisa Daguiar fue la por supuesto, dijo, sí, encantado, hagamos, ¿cómo hacemos esto? Y bueno, creamos esto que tomó distintos nombres, no sé si tenemos el nombre definido, finalmente eran las Peñas del Fimba, en algún momento creo que quedó como las Noches del Fimba en el Centro de Arte. Y bueno, tenemos miércoles, jueves, viernes y sábado, cuatro noches seguidas, donde la música arranca a las 8 de la noche y creo que tiene que terminar a las 12 de la noche para no la municipalidad no nos ponga una infracción. Va más o menos, va a terminar allí. Va a haber comida, van a haber distintos artistas que van a ir pasando, presentándoles en el escenario. Vos nombrabas a Medero, sí, Medero va a estar allí. También van a estar esa misma noche otros artistas. Y cuando tenemos artistas en el mismo lugar, muchas veces sucede esa magia de compartir,
claro, ¿no?
Compartir,
sí.
Es hacer música.
Sí.
Ayer
sí,
tuve
sí.
el placer de estar un rato en Nené, en una de estas jam sessions que organiza, como estaba Salinas, sí, que había tocado sí. ayer. Bueno, el tipo ahí se subió, enseguida estaban tocando el segundo tema, estaban tocando, el pianista de Luis se corrió y subió uno de los pianistas, me parece que es el pianista que está ahí en forma estable, y se subió para tocar. Aparecieron un par de cantantes que se sumaron allí a cantar, y bueno, esas son experiencias que el público la experimenta, especialmente el público local, ¿no? Que conoce al artista local. Para los que no los conocíamos también fue especial, porque uno ve eso que sucede. Y bueno, y para el mismo artista, o sea, se van a acordar toda la vida de esto, ¿no? Y nos ha pasado, el año pasado me acuerdo, o el anteaño pasado, fue en noviembre, ¿no? La edición que hicimos saliendo de pandemia, que estaba un amigazo, Pablo Agri, que venía a tocar con nosotros, que venía a tocar con Gintoli. Y yo le había dicho, bueno, vos sabés que va a estar Peteco Carabajal acá, ¿no? Ah, sí, le cuento a Peteco. Si yo grabé con Antonio, pa de pa. Si no quieren hacer algo junto. Y bueno, terminó con Pablo haciendo Kilómetro 11 ahí en La Baita.
Los que hemos andado alguna vez por festivales, se produce esto. Se produce en Cosquín, se ha producido, yo lo he visto en el festival, en el Encuentro de los Pueblos en San Martín de los Andes. O sea, el hecho de poder compartir escenario, y por ahí salen inclusive, yo he visto nacer creaciones nuevas, canciones nuevas. Se juntan un letrista con un músico, y uno tiene una letra y el otro le pone la melodía. Y son cosas maravillosas que se dan en este ámbito. Y hacía que sintetizando, va a haber una especie de espíritu peñero en el FIMBA 2023.
Espero que sí, espero que sí. A mí, yo soñaba cuando estaba en Córdoba, decía, bueno, y tenemos que hacer algo y hay que dejar algún espacio además para que la gente pueda bailar. Entonces tenemos claro, tango, tenemos folclore, tenemos una noche de percusión también. No sé si vamos a llegar a bailar, vamos a ver qué va a pasar. Yo estoy deseoso, yo voy a salir de la baita o de donde esté y derecho para ir para el Centro de Arte. Van a ser todas también noches, no sé si tan largas como la de Cosquín, pero van a ser. Ah, te cuento una de me estoy acordando. La otra vez lo contó Juan Falú y me mandó el audio, no sé en dónde le estaban haciendo la nota. Y eso también sucedió acá. Estábamos, mira, cuenta de César Milstein, con mi hermana en el 2011 hicimos una película que cuenta la vida, que se llama Historia de un Fueguito.
Sí.
La película, bueno, esa película además ese año ganó. Yo en ese momento, esa banda la grabé en Estados Unidos porque vivía allá. Y claro, era con distintos tipos de grabamos todo en estudio con distintas orquestas y formaciones en Estados Unidos. Cuando se cumple el aniversario el año pasado, que fue año César Milstein, bueno, desde Cultura de Naciones, distintos ámbitos, hicimos la ¿cómo se llama? La presentación en vivo que lo hicimos aquí entonces también en La Baita, ¿no?
Sí.
Y yo lo hice con Camerata Bariloche en Tecnópolis, lo volvimos a repetir acá, y bueno, estaba Juan Falú ahí, que Juan estaba tocando con nosotros la noche anterior. Y entonces le digo, mira, acá Juan viene este pasaje, y yo tengo, podemos hacer esto de música, porque era todo el tiempo la música un poco iba cambiando, porque iban cambiando las formaciones, así que yo no tenía más remedio que modificar un poco la banda sonora.
Claro.
Y en ese momento le dijo, Juan, pero mira, pasa esto, y me dice, ¿qué pasa acá? Y miramos las imágenes, y Juan salió. Dice, le digo, porque era un Beethoven, era un fragmento de La Pequeña Serenata Nocturna. Me dice, y esa era la música que escuchaba mi papá. Y se puso a improvisar con la guitarra. Y en este fragmento, ¿qué diría? Me dice, ¿y no te gusta Solo le pido a Dios? Y eso es lo que escucharon cuando estuvimos en La Baita. Era todo un fragmento de improvisatorio de Juan, que estaba Rafael Gintoli, estaba Andrés, me acabo de olvidar el apellido de Andrés, oboísta.
¿Pilar?
Bueno. Ya me va a salir. Digamos, grandes nombres de la música académica argentina están con la boca abierta, mirándolo Juan, y Juan que lo miraba a ellos.
Claro, sí.
Y estamos todos haciendo música juntos.
Qué bueno, ¿no? Además, qué bueno esto que siempre destacamos en este programa, que no tiene más límite que el estético para a la hora de difundir música. Qué bueno esto, que se vayan cada vez diluyendo más las fronteras entre lo popular y lo académico, ¿no? Que haya músicos académicos que se animen a aportar su técnica a la música popular y que haya músicos populares que se animen a interpretar música académica, ¿no?
Sí, vos sabés que yo eso en mi tema de tesis doctoral lo trabajo y justamente pasa por ahí. Esta cuestión de que en realidad los músicos participaran en distintos tipos de manifestaciones. Los músicos de orquesta en Argentina desde el principio del siglo XIX que tocan tango. Hacia 1930 en adelante.
Siempre
estuvo esto. Ahí se plantea, pero desde espacios de consumo, donde lo popular, lo tradicional, lo que sería lo masivo o lo elitista, muchas veces donde se llega a encasillar, pero muchas veces incluso lo elitista, o decir, bueno, Juan Falú es música popular. Y más o menos los tradicionalistas no lo quieren.
Sí.
¿No? De popular, digamos.
Es cierto, sí.
Popular es, digamos, depende de cómo depende de qué lugar o desde qué óptica se mire. En realidad son divisiones que en la música no están, porque cuando hacemos música, lo intentamos hacer de la mejor manera posible, con más amor, con menos amor, con algún objetivo. A veces, muchas veces te ha puesto el objetivo comercial. Los que venimos, por lo menos del campo de la música académica, la cuestión del dinero nos olvidamos, digamos. Sabemos que millonarios no nos vamos a hacer haciendo lo que hacemos, ¿no? Así que por ahí son fronteras que quizás tenemos que empezar a pensarlas desde otro lugar, y esas fronteras ahí desaparecen absolutamente.
10 días. Con entradas gratuitas para toda la comunidad, para los turistas que nos visiten. ¿En cuántos lugares se va a desarrollar y cuáles son ellas?
Son 5 locaciones. Entonces, en el Teatro La Baita,
sí.
En la Catedral, en Estación Araucanía, en Camping Musical, sí. Bariloche, y en el Centro de Arte, que creo que el Centro de Arte es el que mayor cantidad de presentaciones recibe, si no me estoy equivocando. Viene en el Centro de Bariloche.
Y la Filarmónica de Río Negro. ¿Qué papel va a jugar en este film?
Bueno, en este ha ido, siempre atravesó todo el film, la filarmónica, primero por el tipo de repertorio que hacemos nosotros. No es una orquesta que esté encasillada en el repertorio, en las obras de repertorio clásico, digamos. Uh-huh. Es una orquesta que toca música sin mirar las etiquetas. Y entonces ha tenido mayores y menores participaciones. Este año tiene una participación distinta. No nos vamos a encontrar con el concierto sinfónico tradicional que hemos hecho siempre. Vamos a estar con formaciones reducidas, participando en distintos espectáculos, como en el de Mederos, en el de Penici, en el de Cabrera Stern. También participando con el ensamble de percusión en Ejecución, que vamos a salir bailando todos, espero, el sábado. Ha sido un ligeramente distinto este año. Creo que en noviembre del año pasado fue el máximo que hicimos. 17, en 5 días tocamos 17 presentaciones distintas. Porque estaban todos. Era muy lindo igual, porque los músicos estaban completamente desahuciados. Porque ensayo a la mañana, ensayo 1 a la tarde, prueba de sonido y tocar. 5 días haciendo 4 servicios. Habitualmente nosotros hacemos 2, no hacemos más que eso.
Claro.
Sí, pero este año quiero tener menor participación, y tiene que ver con una cuestión presupuestaria, no con otra cosa, ¿no? O sea, el festival incluso era un poco lo que habíamos pensado. Hay días que vas a ver el domingo 28 que está la presentación en Campus Musical solamente. Hay cosas que no pudimos hacer porque tampoco el contexto económico daba para esto, lo cual me parece que es más que comprensible. Y cuando les anuncié a varios de los músicos que no venían, me dijeron: pero el film es la gira más linda que hacemos. Digo, pero sí, siempre se quejan que están cansados. Sí, pero eso no importa que estemos cansados, estamos haciendo música todo el día.
Las ganas de tocar están, entonces. Bueno, qué bueno este compromiso, ¿no?, de la Filarmónica con todas las actividades culturales que se están realizando en la provincia. Ustedes están siempre presentes, y eso es realmente maravilloso. Y es una manera de que esta música, que es la que básicamente interpreta la Filarmónica, se acerque al pueblo, se acerque al público, ¿verdad?
Sí, si uno mira, durante la pandemia se estableció, hablando de barreras, ¿no?, o de ciertos límites. La pandemia dejó muy claro, desde la mirada del Estado, qué es la música seria y qué música no es la seria. Uh-huh. Yo digo una reflexión porque es algo que en general los que venimos de ese lugar, o la música erudita, no nos percatamos de ello. En la música, durante la pandemia, los que estábamos en organismos oficiales, nosotros seguimos cobrando nuestro sueldo, ¿no?
Claro.
Los músicos que no estaban en organismos oficiales peinaron. Digo, pese a ayudas del Estado y demás,
sí.
Se podía trabajar, ¿no? ¿Y quiénes somos los músicos que tenemos un sueldo en el Estado? Aquellos que venimos de la tradición occidental europea, exclusivamente, digo. Tocar la guitarra eléctrica, no tenés muchas orquestas. ¿Tocás la quena? Tampoco. Todo lo que tiene que ver con el ámbito de la música folclórica, tradicional, popular, lo pongamos el nombre que quieras,
en general
no tienen lugar en los estamentos oficiales, ¿no? Y eso para nosotros fue, o para mí particularmente, fue un baldazo de agua fría, porque yo siempre me considero una persona medianamente reflexiva, que miro desde una óptica más bien progresista. Y esto, que era tan evidente, ahora para mí se hace tan evidente, yo no lo había visto. Y para nosotros significó un giro, no sé si un giro, mejor más bien una exacerbación de un camino que habíamos iniciado. Pau Vázquez, que está acá en el estudio, participó. Sí. Lo que después se llamó, bueno, Filarmónica en Canciones, en Música para Etiquetar, que fue, che, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer música con estos músicos que hoy no pueden trabajar, ¿no? Y nos pusimos con eso, primero a la distancia, con video, con formaciones pequeñas, con formaciones más grandes. Y eso sí tiene un impacto muy importante en la comunidad, porque la comunidad lo percibe a esto. No hay que decirlo mucho más. Ahora lo pongo en palabras, digo, ¿no? Y les cuento un poco la historia. Pero fue eso. Y tenemos los que tenemos esta posibilidad, me parece que tenemos una responsabilidad también para con nuestros colegas que no tienen esa opción.
Martín, sé que estás corto de tiempo y corremos riesgo de ser agredidos los dos.
Yo tengo hambre también.
Porque acá está quien mirando, sé que tenés pautado otra nota y podemos llegar a ser, no sé si quizás agredidos verbalmente, una vez que se cierra el micrófono. Por lo tanto, yo te voy a hacer la siguiente propuesta. Las puertas de Nacional de Caja de Resonancia están abiertas. Te venís otro día antes del festival a seguir charlando y ahora te vas a cumplir con tu agenda.
El festival arranca el 19.
Sí.
El lunes 22 o martes 23 ando por acá.
Pero cómo no, falta confirmarlo para recordar, viste, lo que andamos medio corto de memoria inmediata.
Ay, horrible que abrieran el micrófono. Luis Alba, el concertino de la orquesta, tocó una versión hermosísimo violín solista. Lo invitamos y que toque algo. ¿Qué te parece?
Me parece genial.
Bien.
De lujo. ¿Qué más antes que nos echen?
Vamos a darte las gracias.
Gracias a vos, Martín. Martín Fraile Misten, director de la... Un lujo tenerlo aquí, en Caja de Resonancia. Por supuesto, ahora hay que escuchar la orquesta. Thank you.